Nos hablan de un cambio de mirada, un cambio de perspectiva, no solamente de un estado presente, ¿no? Un estado presente sí. Para todos.
Sí, para todos, todas y todes, te agrego, Mauricio, porque, bueno, esta semana tuvimos la noticia de que se presentaba en la Cámara de Diputados el presupuesto 2021, un presupuesto muy esperado, por supuesto por todos los sectores que conforman esta Argentina, porque bueno, ahí vemos las posibilidades de crecimiento, cuáles son los principios fundamentales que llevan, que sientan las bases de este gobierno. Y bueno, para hablar un poquito sobre eso, con una mirada, una perspectiva de género, como siempre estamos intentando transversalizar desde esta radio pública, tenemos en línea a Mercedes D'Alessandro, quien es la directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. Buenos días, Mercedes, bienvenida a la radio pública.
¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto hablar con ustedes.
Igual para nosotros.
Igualmente, la verdad es que bueno, y tenerte en Radio Nacional San Juan en este momento en el que estamos discutiendo por primera vez en la historia un presupuesto con perspectiva de género, bueno, a mí por supuesto que me hace muy feliz y creo que están cambiando muchísimas cosas en el país. Para contextualizar un poco, les cuento a quienes nos están escuchando que se trata de este presupuesto que se presentó este pasado 22 de septiembre con algunas cuestiones transversales que tienen que ver, y novedosas e históricas, que tienen que ver con la perspectiva de género, ya que el 15% aproximadamente del presupuesto total va destinado a políticas con el objetivo de de también transversalizar esta política y de la igualdad de género en distintos ámbitos del Estado. Contame, Mercedes, ¿cómo fue que llegamos a este presupuesto histórico?
Bueno, en principio hay que partir de que este gobierno, cuando entró a la gestión en diciembre de 2019, ya se entró con un compromiso con la agenda de género que se expresa en la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Es tipo, el primer paso fue jerarquizar las políticas con perspectiva de género que antes se van adelante en el Instituto Nacional de las Mujeres y que ahora son lideradas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y esa jerarquización ya vino acompañada también de un aumento presupuestario. El presupuesto de lo que era el INAM se convirtió en Ministerio de las Mujeres es 13 veces mayor, ¿no? Pero además de eso, también el compromiso fue que no que el Ministerio de las Mujeres fuera el único que se encargara de hacer políticas que cierren brecha de desigualdad, sino que esto sea algo transversal a todas las áreas de gobierno. Y entonces, cuando este dato que vos mencionabas recién, de que el 15% del presupuesto está destinado a políticas que cierran brechas de desigualdad de género, quiere decir que hay un montón de organismos, son 14 ministerios, 22 organismos públicos del Estado Nacional que están trabajando con atender aquellos problemas que expresan, digamos, estas desigualdades estructurales que tiene la Argentina y que por primera vez, como decíamos, forman parte de los pilares de un modelo. Si vieron la exposición en el Congreso del ministro Martín Guzmán este último martes, habrán visto que cuando él empezó a contar cuáles eran los pilares que sostenían el modelo económico que estamos planteando desde el Ministerio de Economía hacia adelante, uno de esos pilares es la perspectiva de género y diversidad. Además de la inclusión, por supuesto, de la innovación pública, de la tecnología, de la educación. Es decir, uno de los pilares que tenemos para trabajar todo el próximo periodo es esto. Y eso es realmente novedoso, que cuando se presenta el presupuesto, que el presupuesto es como el ejercicio de poner cuáles son las prioridades de un gobierno, ¿no? Cuando digo, a veces es medio abstracto para las personas comunes y corrientes que no son economistas, que no están metidas en estas oficinas de burocracia, por decirlo de algún modo, hablar de un presupuesto, pero lo cierto es que es un presupuesto, es de alguna manera la orientación política, los proyectos que se están planteando, y además también muestra cómo se van a financiar esos proyectos, quién los va a llevar adelante y cuáles son los objetivos. Entonces, el presupuesto es un documento muy importante para ver cuáles son las prioridades de un gobierno, y que desde la primera página de ese presupuesto se diga que una de las prioridades va a ser cerrar brechas de desigualdad de género, es lo que nosotras estamos señalando hoy como lo histórico, el hito y la gran preocupación que tiene este gobierno en resolver un problema estructural.
Bueno, creo que en eso también, digamos, habla tu presencia en un Ministerio de Economía, que también, bueno, la economía siempre ha estado como, ¿no?, también como una esfera, una disciplina también quizás más relegada tradicionalmente al mundo de los varones, y creo que también institucionalizar una Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en un Ministerio de Economía, creo que también ha sido un paso fundamental, que ya venía hablando de una perspectiva de género transversal, y creo que lo más importante es tener, saber que hay un Estado que también está atento a las demandas sociales, a las demandas de miles, de miles de mujeres y personas de la comunidad diversa que hemos salido a la calle en todos estos años, justamente pidiendo la implementación de políticas públicas para cerrar las brechas de género. Y bueno, contame un poquito, Mercedes, ¿cómo ves desde tu lugar como Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género en este ministerio?
Bueno, mira, tal como decís, Bianca, quizás por ahí suena abstracto hablar de brechas de género. Me gustaría poner un par de ejemplos concretos, ¿no? El día de ayer se publicó por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por el INDEC, se publicaron los datos de empleo de nuestro país, ¿no? Estamos frente a una pandemia que nos ha marcado una situación que todos estamos viviendo, que es muy difícil. Desde el Estado se están haciendo esfuerzos gigantescos para contener el impacto de la pandemia, pero aún así vimos que el desempleo ha aumentado en 3 puntos, ¿no? Es decir, aumentó en 3%. Esto, además, cuando miramos los datos con la perspectiva de género, encontramos que en promedio las mujeres tienen mayores niveles de desempleo que los varones, y que además ese desempleo es mucho mayor todavía cuando hablamos de mujeres jóvenes. Las mujeres menores de 29 años, según los datos que se publicaron ayer en el INDEC, están alcanzando un nivel de desempleo del 28%. Esto es realmente preocupante, y esto es parte de lo que mencionamos cuando hablamos de brecha de desigualdad. Fíjate que que en general los jóvenes y las jóvenes en la Argentina tienen altos niveles de desempleo. Esto es un número muy preocupante, y que además se ve también con el ingreso familiar de emergencia. En el IFE, cuando uno mira quiénes son las personas que reciben el IFE, el 61% de las personas que reciben el IFE tiene menos de 34 años. Y el 28% tiene menos de 25 años. Ellos son las personas que tienen los empleos más precarios y tienen los mayores niveles de pobreza de todo el universo IFE. Entonces, eso para nosotros es un factor relevante. ¿Y para qué nos sirve la perspectiva de género ahí? Para entender que muchas de estas mujeres jóvenes que no están consiguiendo trabajo tampoco lo están haciendo porque tienen que dedicarle tiempo a los cuidados de sus hijos e hijas, y eso para ellas implica una jornada laboral extra, ¿no? Imagínense hoy, seguramente muchos de los oyentes de ustedes, debe haber seguramente una mamá que tiene 2 hijos en la casa y que hoy está preocupada porque, como no, las escuelas están que van, que vienen, que se pueden abrir, que no, los espacios de cuidado comunitario están cerrados, no es tan fácil que te venga la tía o la abuela a cuidar porque quizás es una persona de riesgo y no querés exponerla, no podés transportarte tan flexiblemente porque tenés miedo a contagiarte y por todo lo que está pasando en la pandemia. Y para muchas familias, el tener a los chicos en el hogar todo el día les implica una carga de cuidados muy alta, que les impide en muchos casos concentrarse en sus tareas o incluso salir de la calle para ir a trabajar, ¿no? Y estas tareas de cuidados en general recaen asimétricamente sobre las mujeres. Entonces, no solo las mujeres que están solas a cargo de una familia, sino aquellas que tienen alguna pareja o alguien que las ayuda, entre comillas, ¿no? Están hoy con una recarga de cuidados muy alta. Y esta es una de las brechas que nosotras mencionamos como importantes para poder revisar y para poder pensar una salida hacia una recuperación productiva de la Argentina.
Y esto que, bueno, que hace un par de semanas creo que presentaron este informe sobre las tareas de cuidado. Bueno, acá en la radio pública tuvimos también la oportunidad de hablar con Sol Prieto de tu equipo. Y bueno, contame un poco también, porque realmente en ese momento que salieron estos números, ¿no? Que indicaban que inclusive las tareas de cuidado, si se monetizaran, serían un aporte mayor que la industria o el comercio al PBI. O sea, realmente unos números increíbles, de todo lo que hacemos y la cantidad de millones de horas diarias que destinamos las mujeres a las políticas de, a las tareas de cuidado, ¿cómo fue este proceso, digamos, de poner desde este equipo también la mirada en lo invisibilizado?
Sí, tal como decís, hay una cuestión que la economía a veces, aquello que no tiene un precio, por decirlo de algún modo, no lo puede ver fácilmente, ¿no? Entonces, todas estas tareas que se hacen en el interior del hogar, lavar, planchar, cocinar, atender a los niños y niñas, ayudarlos con las tareas, cambiarlos, bañarlos, llevarlos a la escuela, traerlos, acompañar a tu abuela al médico, cuidar a una persona que tiene una discapacidad o que está enferma y que necesita de algún tipo de ayuda y contención, todas estas tareas recaen asimétricamente sobre las mujeres. Y lo que nosotras dijimos es, son tareas que sostienen el funcionamiento de la sociedad y que sostienen también el hecho de que todos los miembros del hogar puedan salir a trabajar todos los días, ¿no? Es decir, son tareas que son fundamentales. Pero nosotros las tenemos muy naturalizadas, que son tareas de mujeres, que les tocan a las mujeres. Y esto se ve también cuando miramos cómo es el uso del tiempo de varones y mujeres sobre estas tareas. En general las mujeres le dedican 3 horas y media en promedio a estas tareas, mientras que los varones solamente, las mujeres 6 horas y media a estas tareas y los varones solamente 3. Y además, 9 de cada 10 mujeres realiza alguna de estas tareas, mientras que solamente 4 de cada 10 varones realizan alguna de estas tareas. Y no solo eso, sino que una mujer que trabaja full time en un comercio, en la escuela, en el hospital, en donde sea, vuelve a la casa y le dedica más tiempo a estas tareas que un varón que está desempleado. Quiere decir que culturalmente están asignadas estas tareas a las mujeres y para muchas de ellas significa una doble jornada laboral. Quiere decir que le dedican 6 horas y media a su casa a lavar, planchar, cocinar, hacer todas estas labores y después tienen que ir a trabajar. Y para muchas esto es un impedimento para salir a trabajar fuera del hogar. Y esto es lo que responde que después tengan empleos más precarios, que ganen menos, que les cueste más estudiar, formarse, capacitarse o ascender en su trabajo, ¿no? Y entonces esto nosotros dijimos, bueno, y si le pusiéramos un precio, ¿qué pasaría, no? Ponerle un precio para que la economía lo vea y lo entienda como algo que tiene que mirar. Y ahí hicimos ese ejercicio y nos dio que toda la suma de todas estas tareas equivale a un 16% del Producto Bruto Interno y que eso es más alto que el aporte que realiza la industria o el comercio, como vos mencionabas recién, que en promedio aportan 13%. Y esto fue un ejercicio para poner en valor y visibilizar qué pasaría si tuviéramos que pagar por todas estas tareas que hacemos hoy gratuitamente, pero que hacemos las mujeres gratuitamente, ¿no? Entonces, es una manera también de visibilizar y mostrar cómo las mujeres estamos sosteniendo el sistema productivo y que además también gran parte de los trabajos que hoy llamamos esenciales por la producto de la pandemia están feminizados. Cuando miramos el personal de la salud, que hoy están haciéndole frente a esta enfermedad, haciendo guardias eternas, trabajando de lunes a lunes las 24 horas, 7 de cada 10 personas son mujeres. Cuando miramos el personal de educación que está sosteniendo las escuelas a través de la teleescuela, con el trabajo remoto, a través de clases online, etcétera, 8 de cada 10 son mujeres. Cuando miramos los comedores populares que están alimentando hoy a más de 10 millones de personas todos los días para afrontar la crisis que estamos viviendo, la mayoría también son mujeres. Entonces, los trabajos esenciales, los trabajos de cuidado, pagos y no pagos, recaen hoy sobre las mujeres y por eso nosotras decimos que el enfoque económico tiene que poner de relieve estas cuestiones porque hacen a la economía también. Muchas veces se dice se apagó la economía mundial con el coronavirus, pero quienes dicen eso solo están mirando la industria, el transporte, la construcción, no están mirando que la economía también se sostiene en estas tareas y que hoy esas tareas están más activas que nunca, están con una presión y una demanda gigantesca y son las que están sosteniendo. Entonces la economía vista desde la perspectiva de género, vista desde la óptica feminista, está más viva que nunca y nosotras eso es lo que queremos mostrar un poco también poniéndole ese precio para hacerla hablar en el idioma que habla la economía.
Mercedes, Alessandro, te habla Mauricio Lucero. Bueno, es un placer escucharte, Mercedes, la verdad que te escucho y me pregunto, ¿no? Hablando de los medios de comunicación, ¿no? Que me parece que siempre lo decimos desde acá, en algún momento será parte de la historia, ¿no? En el juego que tuvieron de un tiempo a esta parte con respecto a un blindaje mediático, bueno, y a poder imponer un nuevo sistema neoliberal en la provincia, en el país, digamos, ¿no? Mercedes, la verdad que siempre lo decimos con Bianca, creo que sería otro el mundo si hubiesen más mujeres comprometidas, bueno, o le den la posibilidad dentro de la política. ¿Por qué pensás que no estás vos en los medios de comunicación, o Julia Estrada, o algunas de las mujeres economistas tan talentosas que tenemos, ¿no? Y uno vuelve a ver los mismos personajes de siempre, lo voy a acabar otra vez charlando, y hay cosas que uno no puede creer, Mercedes.
Sí, sí, comparto que son temas que a veces quedan opacados. Bueno, estos días lo vimos también, el ministro de Economía el martes estuvo presentando el presupuesto y después todo el mundo hablaba de que dijo Sarasa
en un momento, sí, terrible, ¿no? Terrible.
Digo, es como que no es solamente opacar a las mujeres, es opacar ideas a veces que surgen, ¿no? A mí me pasó que el día que el ministro presentó el presupuesto, por supuesto yo en mi cuenta de Twitter, que soy bastante usuaria, digamos, de las redes sociales, empecé a contar de qué se trataba el presupuesto de género, e incluso un diputado de la provincia de Neuquén dijo que era porquerías de género lo que estábamos haciendo, sí. Y entonces empezó una lluvia de trolls, digamos, a insultar y a decir que lo nuestro era déficit fiscal y default y no sé qué. Una un poco se ríe, pero al mismo tiempo también son caudales de violencia muy grandes, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
hay
sí.
Muchas compañeras, digo, yo tengo una personalidad fuerte, por decirlo de algún modo, pero hay muchas compañeras que también se ven agobiadas cuando son víctimas de esos caudales de violencia verbal, emocional, psicológica, incluso a veces también física. Digo, esas cosas nosotras también estamos trabajando mucho, tenemos, bueno, el espacio de Mujeres Gobernando, del que soy parte, con 256 funcionarias del Estado. Se habla muchísimo de los niveles de violencia que se toleran en las redes sociales, que son un medio de comunicación también, ¿no? Porque digo, en las redes sociales nosotras también expresamos, contamos lo que hacemos, contamos las políticas que llevamos adelante, contamos la visión que tenemos, debatimos, y muchas veces nos tratan de manera bastante diferenciada que a los varones. Siempre a las mujeres nos hablan de nuestro aspecto físico, que siempre nos dicen que no estamos capacitadas para el cargo, nos refriegan si tenemos o no algún título. Digo, hay una cuestión también de una violencia que se ejerce mediáticamente sobre las mujeres que es muy asimétrica con respecto a los varones y que eso de alguna manera también te tira un poco para atrás, ¿no? Entonces yo creo, yo desde mi lugar, yo hace muchísimo tiempo que vengo trabajando con economía feminista, fundé una ONG, ahora ya no estoy más ahí, que se llama Economía Feminista, en donde trabajamos también por empoderar mujeres economistas para que tengan un espacio y una voz más relevante, y creo que hicimos un gran trabajo sumando muchísimas mujeres que hoy pueden también expresarse un poco más fuerte y que además nos bancamos, por decirlo, ¿no? Cuando alguna sale a hablar o a expresar sus ideas. Pero todavía sigue siendo un terreno, el de la economía, muy masculino, como decía Bianca, como decías vos, Mauricio, en el cual los varones son los que acaparan el debate y todavía las mujeres estamos ahí peleando y abriéndonos camino, pero yo soy optimista en ese sentido y creo que estamos avanzando con pasos muy firmes.
Bueno, qué lindo escucharte porque, bueno, ayer estábamos con Viviana Vila, relatora y compañera de Víctor Hugo en Relatores, también conversando este tema, ¿no? De las mujeres en los ámbitos tan masculinos o masculinizados, si
se quiere.
Y lo
que le costó, digamos, y me parece que lo que se esconde de fondo es la pasión, digamos, ¿no? Y es el amor y la convicción pura que te sostiene, ¿no? Mercedes, en ese lugar, ¿no? Así que, bueno, felices, Bianca, ¿qué quieres que le diga?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, a mí me emociona mucho conversar con vos ahora y con otras funcionarias, porque creo que de alguna manera nos indican que desde el Estado también es posible llevar adelante este cambio cultural. No sé vos cómo lo ves, Mercedes, y si querés cerramos con esto.
Sí, yo creo que estamos frente a un cambio cultural. A mí me emocionó mucho también ver que el presidente en su discurso de la ONU habló de los cuidados, habló de que la pandemia puso sobre la mesa las grandes desigualdades de género que tenemos estructurales en nuestro país y cómo también en un contexto en el que estamos en una crisis tan profunda y tan difícil, no dejamos de lado las perspectivas de género y se muestra que no son parte de un discurso o que son una moda o que son algo pasajero o que son un accesorio, sino que son una de las herramientas más potentes que tiene hoy el Estado para dar respuestas a la situación tan difícil que estamos viviendo. Así que en ese sentido yo creo que, como decía esta diputada Florentina Gómez Miranda, cuando una mujer entra a la política le cambia la vida, pero cuando muchas mujeres entran en la política, cambia la política. Y yo creo que somos parte de ese camino que venimos transitando con las legisladoras, que en la Cámara de Diputados, de senadores, con en el Poder Ejecutivo, en los movimientos sociales, en las organizaciones territoriales, en los barrios. Yo creo que las mujeres estamos transformando la política y que estamos hoy viendo un punto de inflexión y seguramente dentro de unos años vamos a estar viendo los resultados de esto.
Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por estar en Radio Nacional San Juan, por tu generosidad y tu tiempo. Y bueno, vamos a seguir de cerca qué pasa con este presupuesto 2021. Bueno, muchísimas gracias por tu trabajo y por todo el equipo también que te acompaña, que lo que hacen es inmenso.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.